La narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Según muchos pensadores y expertos en el mundo, la Revolución Islámica iraní fue una de las revoluciones más extrañas, singulares y distintivas que se produjeron en el siglo XX. Por esta razón, se han escrito muchos libros en el mundo sobre esta revolución. Sin embargo, es interesante saber que, a pesar de que esta revolución ocurrió en Irán y en la región de Asia Occidental, la mayoría de los libros escritos sobre por qué y cómo ocurrió la Revolución Islámica de Irán no fue publicada en Irán ni en los países de la región, sino en Occidente por pensadores occidentales. Quizás la razón más importante es que la Revolución Islámica tuvo características inesperadas y desconocidas no solo para los pensadores y expertos occidentales, sino también para los analistas, observadores y funcionarios políticos de esa región. Ahora bien, una pregunta importante que nos viene a la mente es: ¿cuáles fueron las características de los acontecimientos políticos que condujeron a la victoria de la Revolución Islámica de Irán que los principales analistas políticos y estadistas experimentados del mundo no pudieron predecir? Estimados oyentes, intentaremos responder a esta y otras preguntas similares en el podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán, en el que revisamos cómo se formó esta revolución. Soy Nancy Lo y están escuchando el primer episodio de esta serie. Antes de responder a esta pregunta, para probar la afirmación de que los expertos políticos son incapaces de analizar y predecir el desarrollo de la Revolución Islámica en Irán, basta señalar el hecho histórico de que, a pesar de que Irán fue un aliado estratégico de Estados Unidos durante la era del Shah y la embajada estadounidense en Teherán tenía información de lo más detallada sobre las cuestiones políticas, económicas, sociales, de seguridad y militares de Irán, casi un año antes de la victoria de la Revolución Islámica, cuando la lucha revolucionaria del pueblo iraní contra el régimen del Shah iba en aumento, James Earl Carter, entonces presidente de Estados Unidos, durante un viaje a Teherán, llamó a Irán una isla estable en la turbulenta región de Asia Occidental. Por lo tanto, pocas personas, o quizás más exactamente nadie, creían en ese momento, menos de 15 meses después, que el régimen del Shah sería derrocado en Irán y gobernaría un nuevo sistema político basado en la República Islámica. La respuesta exacta a esta pregunta requiere responder varias otras cuestiones. Primero, ¿cuál es la diferencia entre la Revolución Islámica de Irán y otras revoluciones en el mundo que los analistas e historiadores, tras estudiar y analizarlas, y a pesar de que cuentan con suficiente información sobre el proceso de desarrollo revolucionario en los países, han sido incapaces de predecir la evolución y los acontecimientos futuros en Irán? En segundo lugar, ¿la historia de Irán era desconocida para los historiadores y analistas políticos que no podían proporcionar una explicación correcta y precisa de los acontecimientos de 1978 y 1979 y predecir el curso de los acontecimientos políticos en Irán basándose en los hechos históricos del país? En tercer lugar, ¿acaso el pueblo y los líderes revolucionarios de Irán no anunciaron oficial y públicamente sus puntos de vista y posiciones en contra del régimen del Shah para que los analistas puedan tener una explicación precisa de la profundidad de las protestas populares y la dirección de los acontecimientos políticos de Irán? Es interesante saber que la respuesta a las tres preguntas es positiva, es decir, los politólogos y los analistas de diferentes países conocían las causas, los factores y el proceso de formación de otras revoluciones en el mundo y estaban al tanto de los acontecimientos de Irán, es más, tenían pleno conocimiento. También observaban de cerca las posiciones de los dirigentes revolucionarios y las demandas del pueblo. Entonces, ¿por qué, a pesar de toda esta información y análisis científicos y precisos, la revolución islámica ganó ante la incredulidad de todos? Parece que para responder a esta pregunta debemos señalar primero algunos aspectos esenciales y distintivos de la revolución islámica, los cuales impidieron a los analistas políticos y estadistas comprender correctamente los acontecimientos políticos de Irán, dando a esta revolución características especiales y distintivas. El primer punto que provocó la incapacidad de los analistas políticos y estadísticas para comprender los acontecimientos revolucionarios en Irán y, en consecuencia, la imposibilidad de predecir la victoria de la revolución islámica fue la naturaleza religiosa de las protestas. Para aclarar la cuestión, es mejor señalar dos puntos. Primero, en la nueva era, es decir, a partir de los siglos XVI y XVII, en muchos países del mundo, especialmente en las sociedades occidentales y europeas, la religión fue expulsada del ámbito político-social de la vida humana, y el alcance de su impacto en este contexto se limitó a la privacidad de los individuos. Todos somos más o menos conscientes de los acontecimientos de la Edad Media y sabemos que el dominio de la religión cristiana y de la Iglesia condujeron a una situación triste, oscura y dolorosa en la vida del hombre occidental. Y sabemos muy bien que la era de la Ilustración, en respuesta a la degeneración moral y política de la Edad Media, limitó en gran medida la soberanía religiosa y el dominio de la Iglesia, y con la aceptación oficial del secularismo, la religión quedó completamente separada de la política y del ámbito de la gobernanza. Posteriormente, la religión desapareció gradualmente de las esferas sociales y quedó reducida a la relación espiritual entre el hombre y Dios. Incluso más allá de eso, en los casos en los que predominaba el pensamiento secular, la religión fue expulsada no solo del ámbito político y social, sino incluso del ámbito individual y personal, y quedó completamente fuera de la vida humana. Lo que hoy vemos bajo el título de crisis de espiritualidad o crisis de sentido en la vida de las sociedades occidentales es producto de la misma perspectiva y enfoque. Los pensadores y estadistas occidentales con el mismo enfoque del laicismo no asignaron un papel y un lugar a la religión, al menos en el campo político y social. Mientras tanto, lo que era innegable en el movimiento islámico de Irán era el papel unificador de la ideología religiosa chií. Los pensadores occidentales no imaginaron que en el último cuarto del siglo XX la religión volvería una vez más a los ámbitos político y social de la humanidad y sería capaz de unificar a las masas populares contra la opresión y la tiranía. Lo que se dijo sobre el lugar distintivo de la religión en el movimiento revolucionario del pueblo iraní en 1978 y 1979 y su diferencia fundamental con las escuelas seculares y laicistas se relacionó principalmente con la derecha, el mundo del liberalismo. Pero la verdad de la historia va más allá de lo dicho. El aspecto más interesante y más ponderable es la cuestión relacionada con la izquierda o el marxismo. Como saben, en la segunda mitad del siglo XX y específicamente durante la Guerra Fría, el mundo fue el escenario de confrontación ideológica, política y militar entre los dos bloques, este y oeste, y lo que sucedió en muchas partes del mundo, bajo el título de descolonización y revolución contra el imperialismo, se inspiró en la ideología de izquierda. En otras palabras, muchas de las revoluciones mundiales del siglo XX, desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la Revolución China de 1949 y muchas otras revoluciones de la segunda mitad del siglo XX, contaron con intelectuales de izquierda y marxistas. En esta escuela de pensamiento, la religión no solo no desempeñaba un papel a la hora de informar y animar a los oprimidos contra los opresores y explotadores. Más bien, se le consideraba el agente del opio de las masas. Es decir, la religión era una herramienta en manos de la clase dominante para alentar y explotar al pueblo y por esa razón fue fuertemente condenada. En el marco intelectual de la izquierda, la religión tenía una función anestesiante para el pueblo oprimido y se consideraba que justificaba la opresión y explotación de la clase dominante. Por lo tanto, en este enfoque, el concepto de revolución tenía un conflicto fundamental con la religión. El resultado natural de tal pensamiento fue que cualquiera que sea más religioso y fiel en la sociedad sea más pasivo hacia la clase dominante. Por lo tanto, los marxistas decían que para ser revolucionario uno debía dejar de lado la religiosidad y buscar refugio en la ideología del comunismo para mostrar el camino de la revolución a los oprimidos y llevar la justicia social a la sociedad. Según este análisis, el hecho de que la gente sea religiosa no podría conducir a una revolución liberadora y antitiranía, bajo ninguna circunstancia. Por esta razón, en el análisis de los acontecimientos revolucionarios en Irán, la confusión intelectual entre los teóricos y estadísticas del campo de izquierda fue mucho más fundamental que la del campo liberal. No solo no tenían la capacidad de analizar los acontecimientos políticos y revolucionarios de Irán que tenían un sabor religioso, sino que también estaban asombrados y estupefactos de que los acontecimientos en Irán iban en la dirección opuesta a sus pensamientos. Otro punto que influyó en la incapacidad de los analistas políticos y estadistas de los países occidentales para comprender los acontecimientos encaminados a la revolución islámica en Irán fue el liderazgo del clero en estos acontecimientos. Es cierto que debido al predominio del pensamiento secular en las sociedades occidentales y a la actitud negativa de la escuela comunista hacia el lugar de la religión en los acontecimientos políticos, los analistas no tenían una explicación precisa de la ideología religiosa de los acontecimientos revolucionarios en Irán. Pero una mirada a la historia de los acontecimientos de Irán en el siglo pasado podría ayudarles a comprender esta cuestión, porque en los siglos XIX y XX, el clero fue uno de los grupos activos en el desarrollo de la sociedad. Pero el punto importante a este respecto es su incapacidad para tener una comprensión integral de las relaciones que tuvieron el clero y el gobierno en la historia de Irán. Los acontecimientos históricos muestran que a pesar de que siempre hubo tensiones entre la monarquía y el clero a partir del siglo XV, en una evaluación general, una parte significativa del clero en Irán nunca reclamó poder político y de gobierno, y el papel máximo que asumieron fue el de monitorear la forma en que gobernaban las autoridades de entonces sin hacerse cargo de los asuntos del gobierno. Además, en muchos casos, el clero apoyó a la monarquía, aunque este asunto no necesariamente terminaba con el apoyo del clero al chah establecido. En otras palabras, una parte significativa del clero en Irán durante al menos 5 siglos, es decir, desde la época del gobierno safávida hasta el segundo periodo pahlaví, manteniendo su relación de supervisión y crítica con el gobierno, siempre apoyó a la monarquía como parte importante entre el pueblo. Lo que ocurrió a mediados de la década de 1970 en Irán, al menos en los últimos años del movimiento revolucionario iraní, dio un gran giro a este enfoque. El imán Jomeini, a diferencia de los clérigos anteriores, declaró ilegal la monarquía y exigió desmantelarla y reemplazarla por una república. Este fue un gran evento cuya comprensión requiere entender correcta y profundamente la relación entre la religión y el Estado en Irán, el Islam, el chiismo por un lado, y una comprensión detallada de la personalidad del imán Jomeini como líder de la revolución. Con este cambio paradigmático en la relación entre religión y Estado, el imán Jomeini prácticamente acabó con la monarquía que tenía una historia de 2.500 años en Irán y estableció un nuevo sistema inspirado en la ideología islámica y acorde a las necesidades de la época, centrado en la democracia. Sin duda, una de las razones de la impotencia de los analistas políticos occidentales respecto de los acontecimientos revolucionarios de Irán reside en este punto. No eran conscientes del papel del clero en los acontecimientos políticos y sociales de Irán, ni tenían la idea de que la religión, especialmente el chiismo, podría liderar la revolución islámica de Irán. Estimados oyentes, en el próximo episodio hablaremos más de algunos otros aspectos destacados y distinguidos de la Revolución Islámica de 1979 en Irán en comparación con otras revoluciones en el mundo. Gracias por su atención. Hasta entonces.